Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estaba cantado desde hace ya unos días. Hoy se ha confirmado. Sánchez ha impuesto a su todavía ministro, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España. Un ejemplo más de la paulatina colonización de organismos independientes, en teoría, con gente de su equipo más directo. Lo hizo con Dolores Delgado en la Fiscalía General del Estado, con Juan Carlos Campo, que pasó de Justicia al Constitucional, con Carmen Calvo en el Consejo de Estado. Sánchez también fue generoso con otros exministros como Miquel Iceta, embajador en la UNESCO, Isabel Celá, embajadora ante el Vaticano, Héctor Gómez, que fue ministro 10 minutos de Industria, embajador permanente ante la ONU. Podríamos seguir con empresas públicas, donde ha colocado a muchos dirigentes, curiosamente todos del PSC. Renfe, Indra, pasando por Red Eléctrica, Aena, Correos, Hispasat. Por supuesto, el incalificable Tezanos en el CIS. En fin, ahora llega el turno de Escrivá en el Banco de España.
Muy pocos economistas tienen el conocimiento, la experiencia y la altura de Estado que tiene José Luis Escrivá. Por eso estoy convencido de que será un excelente gobernador del Banco de España. Creo que es fundamental que los mejores participen en la gestión de lo común y que su esfuerzo sea aplaudido, reconocido y recompensado. Y José Luis Escrivá es uno de los mejores.
Me encanta eso de que los mejores participen en la gestión de lo común. Ves el Consejo de Ministros, pones a decir nombres y dime si tienes a los mejores. Personalmente, yo no dudo del currículum de Escrivá. Me lo explicó él mismo cierto día en su despacho. Tiene una dilatadísima trayectoria que le llevó a dirigir el Servicio de Estudios del Banco de España, del BBVA. Pasó por la Autoridad Fiscal Independiente, por el Banco Central Europeo, por el Banco Internacional de Pagos de Basilea. El problema no es su preparación. El problema es que pasa de la Moncloa al Banco de España, del sillón de ministro al de gobernador. Y eso pondrá bajo sospecha cualquier informe que haga sobre, y sobre todo, su independencia. Nos lo decía en esta linterna José María Rotellar, economista, director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria.
Que el señor Escrivá tiene conocimientos técnicos suficientes para poder ser gobernador, sino por la forma, digamos, de enfocar lo que es la propia actividad o actuación política, ¿no? Se puede mantener una cierta seriedad o se puede frivolizar y hacer que el político se coma al técnico, ¿no? Y es lo que ha sucedido en el caso del señor Escrivá.
A Escrivá le sustituye en el ministerio Óscar López, hasta ahora jefe de gabinete del propio Pedro Sánchez, que también sabe lo que es que le paguen los servicios prestados con la presidencia de una empresa pública. Fue presidente de Paradores. Bueno, si trabajas en alguna empresa de telecomunicaciones, de energía, de banca, yo que tú no descartaría que pasó mañana entrase por la puerta algún miembro del gobierno dispuesto a dirigir la entidad, y en el consejo ya ni te cuento. Al fin y al cabo ha colocado a más de 6 ministros, a una decena de cargos del PSC y lo que queda, y si no, al tiempo. La imagen del día mañana la vamos a ver en el Tribunal Supremo con el tradicional acto de apertura del año judicial presidido por el rey. Supondrá el estreno de Isabel Perelló como presidenta del Poder Judicial, la primera mujer en la historia a ocupar este cargo, que pone fin a más de 5 años de mandato caducado en el CGPJ. Por delante tiene mucho trabajo. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hay expectación en la carrera judicial por escuchar el primer discurso de Isabel Perelló. Hay que recuperar la imagen de la justicia dañada por la política en los últimos años con la no renovación, señalan a COPE fuentes jurídicas. Hay que despolitizar la imagen del Poder Judicial. La presidenta del Supremo y del Consejo tiene que renovar la cúpula judicial, algo que genera interés político y que Pedro Sánchez impidió al anterior Consejo con una reforma exprés. Un centenar de plazas vacantes, 28 en el Supremo, un tribunal con asuntos de relevancia. Un año judicial con muchos casos mediáticos que afectan a la política. Casos como el de Begoña Gómez, con querellas incluidas de ella y de su marido, el presidente del Gobierno, contra el juez del caso, Juan Carlos Peinado. Los recursos de los líderes del procés sobre la ley de amnistía. El Supremo no amnistía el delito de malversación por el que está procesado el fugado Puigdemont. El caso Coldo. Y además, el Supremo tiene que decidir si investiga al fiscal general a petición extradición del TSJ de Madrid por revelación de secretos en el caso del novio de Ayuso, investigado por un juzgado de Madrid por fraude fiscal.
Más cosas. Hablamos ahora del delantero del Valencia, Rafa Mir, y de un amigo suyo, Pablo. Ambos han quedado en libertad con cargos esta noche tras prestar declaración judicial por la denuncia de agresión sexual contra ellos. Ninguna de las partes ha pedido prisión provisional, pero les han retirado el pasaporte y no podrán acercarse a menos de 500 metros de las dos chicas denunciantes. COPE Valencia, Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La jueza Ana Magraner ha tomado declaración a los dos detenidos, el futbolista Rafa Mir y su amigo, y ha decretado libertad provisional con medidas cautelares para ambos, después de que el Ministerio Fiscal no haya solicitado la prisión preventiva. Se le retira el pasaporte y deberá personarse todas las semanas en el juzgado de Llíria. Además, la prohibición de aproximación a menos de 500 metros con las dos denunciantes. La llegada del jugador a los juzgados este mediodía, después de dormir dos noches en el calabozo, ha sido realmente impactante, sin taparse la cara, pero con la camiseta sí ocultaba sus manos esposadas. Ahora queda investigado por un delito de agresión sexual y, según ha podido saber COPE, Rafa Mir habría reconocido ante la jueza que hubo relación sexual con las dos jóvenes, pero que fueron consentidas, una versión contraria a la que habrían dado las propias jóvenes. Los hechos, recordemos, que ocurrieron en la madrugada del sábado al domingo en el domicilio del jugador.
Y el juez ha enviado a prisión a la pareja de la mujer asesinada la noche del domingo en Castellón. Él tenía ya sentencias previas por malos tratos, pero en la actualidad no había ninguna medida de protección vigente hacia ella. Ya sufrió, por cierto, esta mujer violencia machista de su anterior pareja, que está en prisión. Los datos dicen que una de cada cinco víctimas de violencia machista sufre el maltrato de más de un agresor, de distintas parejas en cadena. Son cifras de un estudio de la Secretaría de Estado de Seguridad y la Universidad Autónoma de Madrid. Una situación muy dura que hemos analizado en esta linterna con Miguel Lorente, forense, exdelegado del Gobierno para la violencia de género.
Las víctimas llegan a decir: mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado. Eso me decían a mí las víctimas en la consulta forense después de haber denunciado. Hay una crítica a la cantidad de violencia, no a la violencia en sí. La violencia es aceptable. Es aceptable hasta el punto que la macroencuesta de 2019 recoge que un 43% de las mujeres que no denuncian no lo hacen porque la violencia no es lo suficientemente grave.
Una mujer ha muerto y un hombre sigue desaparecido tras las fuertes lluvias descargadas sobre Mallorca a causa de la Dana, que ha puesto en alerta, y ahí sigue Baleares. Por el momento, los equipos de emergencias han suspendido el dispositivo de búsqueda por la entrada de un nuevo temporal que se prevé que sea igual o peor que el de las últimas horas. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El avance de la borrasca nos ha dejado lluvias torrenciales en muchas zonas, sí, pero lo peor podría llegar mañana, sobre todo en la mitad norte de la península. Hablamos de Galicia, Asturias y el norte de Castilla y León, aunque también podría caer con fuerza en Navarra, el norte de Aragón y Cataluña, que ahora mismo están alerta naranja. Eso en cuanto a lo que tenemos por delante, Ángel, pero es que este miércoles se ha cortado el tráfico en varias carreteras de Aragón. En Albacete ha habido que rescatar a 6 personas y en Baleares los agentes han rescatado a otras 10 en Mallorca, una de ellas fallecida y todavía queda por encontrar a un turista británico de 32 años. Ante esta situación, la presidenta balear ha suspendido su agenda, los aeropuertos de Baleares han vuelto a sufrir retrasos generalizados y ojo, porque si hablamos de que la situación va a empeorar, lo previsible es que el transporte también registre dificultades.
Y el Papa se prepara ya para la segunda jornada de su viaje oficial por Asia. Ayer Francisco mantuvo en Indonesia una importante reunión con representantes de la Iglesia Católica local, que en las próximas horas tendrá un encuentro interreligioso en la mezquita más grande del sudeste asiático. Enviada especial de COPE, Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Sin aparentes señales de cansancio, el Papa vivirá mañana uno de los encuentros más destacados del viaje, porque pronunciará un discurso en la mezquita Istiqlal, la más grande del sudeste asiático, en la que caben cerca de 120.000 personas, un símbolo de las estrechas relaciones que existen entre católicos y musulmanes. Es que la catedral está construida frente a la mezquita para enviar a todos un mensaje de diálogo y armonía. Tras firmar allí un importante documento, recibirá a enfermos y necesitados asistidos por la Iglesia y dedicará la tarde a la misa en el Estadio Nacional de Fútbol, que lleva el nombre de Sukarno, el primer presidente de Indonesia. A esta misa también acudirán fieles de los países limítrofes y todo en medio de extremas medidas de seguridad. No olvidemos, Ángel, que hace pocas semanas dos iglesias católicas estuvieron en el punto de mira de extremistas islámicos, un atentado suicida que finalmente fue frustrado.
Plombir y Miranda son dos belugas que en el mes de junio fueron rescatadas de un delfinario en Ucrania, en plena guerra. Desde entonces residen en el Oceanographic de Valencia. Vivían en la ciudad de Kharkov, en plena zona de conflicto. La guerra obligó a evacuar a todos los animales de ese acuarium y buscarles un nuevo hogar. Bueno, pues esta noche le ponen lazo a la linterna a Paloma Serrano con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Son dos ejemplares de beluga. Plombir, un macho de 15 años y cerca de 1.200 kilos, y Miranda, la chica, una hembra de 14 años y algo más de 600 kilos. Bueno, ambos hicieron un largo viaje hasta llegar a España, porque desde el delfinario Nemo de Ucrania fueron trasladados en camión hasta Moldavia y después de realizarles un examen médico viajaron en avión hasta Valencia. Como ves, su llegada al Oceanographic fue complicada. Andrea Ortolá es la cuidadora de estos ejemplares.
Ellos vienen de estar en un ambiente, en una piscina que es totalmente diáfana, vivían con delfines. Aquí vinieron a una instalación donde hay varias piscinas, conviven con peces, habían otras belugas. Entonces para Miranda le costó un poco más, pero a los pocos días ya enseguida vino y gracias a los cuidadores de ellos, del delfinario de Nemo y con nosotros, pues ya pudimos establecer ese control y que viniera a comer con normalidad.
Al llegar al acuario de Valencia, ubicaron a las dos belugas en una piscina aislada. Así se han adaptado con mayor facilidad a su nuevo hogar, mientras los veterinarios del centro han aprovechado para realizarles todo tipo de exámenes y así, en un futuro, poder juntarlas con el resto de ejemplares de su especie o parecidos.
Tenemos varias piscinas que podemos abrir o separar, entonces ellas estaban separadas en otra piscina por seguridad, porque primero teníamos que asegurarnos de que ellas comieran bien, poder hacer todos los procedimientos veterinarios de forma voluntaria con ellas para ver que todo estaba bien, que toda su salud estuviera bien.
Plombir y Miranda llevan ya más de 2 meses en el Oceanographic y durante este tiempo sus cuidadores se han ido ganando poco a poco su confianza. Mira, los supervisores les han cuidado como el resto de cetáceos que tienen en el acuario.
Es un cuidado basado en la confianza, porque primordial es que ellos confíen en nosotros, porque lo hacemos todo de manera voluntaria y hacemos chequeos veterinarios mensuales, sacar sangre, muestras de jugo gástrico, placas de espiráculo, revisiones. Entonces todo esto es de forma participativa por parte de ellos y todo de manera voluntaria.
Recordemos que están en el agua, ¿eh? Bueno, al poco de llegar, Audra Amés, la investigadora de la Fundación Oceanographic, empezó a estudiar su comportamiento y descubrió algo sorprendente. La pareja de belugas se comunicaba entre sí con sonidos parecidos a los delfines.
Gracias a unos hidrófonos ella pudo ver que ellas hablaban otro idioma, porque nosotros a nivel perceptivo no podemos saber que hablan otro idioma, porque ellos fuera del agua emiten unas vocalizaciones que son muy diferentes a las que emiten dentro del agua y para nosotros no es perceptible que estén hablando diferente o belugo o delfino.
Me parece casi dibujos
belugo
animados.
O delfino, es genial.
Sí, parece la serie que hemos visto. Bueno, la pregunta que nos surge ahora es, oye, ¿cómo van a comunicarse cuando compartan la misma piscina con el resto de los ejemplares del acuario? El que probablemente no tenga problemas para relacionarse con las belugas ucranianas será Kilu, el más pequeño de las belugas valencianas.
Y que hemos observado, por ejemplo, que Kilu, que es el pequeñín, empieza a copiar muchas vocalizaciones que emiten en el aire de Plombir. Entonces creemos que al igual Kilu tenga más facilidad para adaptarse, o no sabemos si se adaptarán entre todos o harán un nuevo idioma o unos copiarán el de otros. Entonces eso es algo que estamos todos ahí muy ansiosos por saber y que conoceremos en unos meses realmente.
Por el momento, Plombir y Miranda permanecerán separadas de las otras dos belugas del Oceanographic. Les queda mucho entrenamiento porque tienen que acostumbrarse a la mirada de los miles de visitantes que nos acercamos al mayor acuario de Europa.
Estamos en proceso de adaptación, estamos enseñándoles primero a que conozcan todas las instalaciones. Ellas vivían solo en una piscina y para ellos el cruzar una puerta, ver acrílicos, ver gente bajo el agua es todo nuevo, entonces hay que ir adaptándolas poco a poco y estamos en ese proceso. Esperemos que en poco tiempo ya podemos verlas a todas juntas.
Bueno, lo que está claro es que la pareja de cetáceos ucranianos ha venido a España para quedarse. La idea es que Valencia sea su nuevo y sobre todo definitivo hogar.
De momento la idea es que se queden aquí y que formen parte de la familia y que junto con Kilu y con Yulka pues formen parte de todo el programa de conservación y concienciación que tiene la Oceanográfica hacia el medio natural.
Con los estudios que están realizando pretenden demostrar que estos animales, las belugas, a los que califican como los canarios del mar, tienen capacidad de aprendizaje vocal, algo así como un lenguaje. Son capaces de escuchar sonidos y reproducirlos, algo que hasta el momento solo se suponía. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ojo que se está liando con las jornadas intensivas en los colegios, uno de los temas más complicados para la conciliación familiar en este sufrido mes de septiembre. Resulta que la OCDE, ni más ni menos, ha dicho que hay que volver a las jornadas de mañana y tarde con espacio para comer. Y lo dicen porque la jornada intensiva incrementa las tasas de abandono escolar. Dicen los expertos que sin pausa para comer los alumnos rinden menos al final de la mañana y además comen muy tarde y por tanto demasiado. Se comerían una vaca. Pero eso no es todo. Asociaciones de padres están poniendo el grito en el cielo porque con los niños saliendo antes de comer del colegio no hay manera de organizarse. En julio todavía los mandas a un campamento o con los sufridos abuelos o al pueblo, pero en septiembre la cosa se complica. Además, también afecta a los alumnos en secundaria durante todo el año. Lo resumen muy bien unos padres incapaces de conciliar. Lo leo en ABC. Solo beneficia a los profesores y a la administración, que se ahorra costes. Pero las familias estamos asfixiadas. ¡Hala! Ahí te lo dejo, que aquí hay debate. Y en ese plan.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Hola. ¿Ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La calidad de una democracia se mide por la distancia entre los políticos y los jueces.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Lo que se ve en el vídeo es cómo se preparan con trajes de neopreno y aletas de buzo para sortear el espigón Ceuti.
Es un pueblo pegado a Jaén y decidió a principios de verano construir un muro para que los vecinos del barrio de La Manseguilla dejaran de depositar su basura en los coches.
Es un poco absurdo que bloquee una carretera un muro. La aventura del abuelo y del nieto. Dos eslabones de la vida unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
5, 17, 23, 36 y 37. Soles 5 y 9.
Recuerda. Ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello Silvia Martínez. Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, vamos a arrancar con un dato que es escalofriante. Uno de cada cinco mujeres víctimas de violencia de género ha sido maltratada por anteriores parejas. Así lo apunta un estudio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y la Universidad Autónoma de Madrid. Y hemos hablado con Miguel Lorente Acosta, que es forense y exdelegado del Gobierno para la violencia de género.
Es decir, estamos hablando en España de que asesinan a 60 mujeres de media cada año. Representa el
el 20-21% de todos los homicidios que se producen en España. En España asesinan de media 300 personas. Ante esa realidad, el porcentaje de población que considera que es un problema grave la violencia de género es el 2,4% este año. Es decir, que no hay una percepción de gravedad porque se entiende que son factores y circunstancias muy específicas. Por tanto, para que una mujer entienda que está en una situación grave, tenemos que entender toda la sociedad que estamos ante una situación grave.
Qué buen análisis, sí. Qué bien lo explica y qué catástrofe.
Sí, la verdad es que sí. Nos quedamos con ese mensaje, que para que una mujer entienda que está siendo maltratada, también su entorno tiene que entenderlo y entender que no hay niveles de que te peguen, no hay niveles de que te hagan daño. Bueno, tenemos plancha para rato. Escriba, por ejemplo, va a ser gobernador del Banco de España, eso por un lado. También está Isabel Perelló, que ha prometido el cargo como presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Y además, hemos escuchado a la ministra María Jesús Montero dando explicaciones en el Senado sobre el modelo de financiación pactado con Cataluña, pero no ha convencido a Eduard Pujol, que es portavoz de Junts en la Cámara Baja.
Es pasar del café para todos al calimocho para todos, porque es más dulce, más divertido, pero igual de insolidario. Si se carga en Bruselas, game over. Pero usted nos quiere vender un Seat 131 Super Mirafiori.
Calimocho, game over, el Seat 131 en lugar del avión. Se ha entendido perfectamente la amenaza, ¿eh?
Estaba inspirado Eduard Pujol hoy.
Ha estado sembrado, sobre todo cuando luego ha dicho algo así como lo del pacto de Bruselas.
Sí, también.
El
también,
pacto de Bruselas también. Con Puigdemont, claro. Ahora entiende muchas cosas, sí.
Bueno, Montero se ha esforzado, las cosas
Vamos,
como
muchísimo.
Son, pero no sé si el mensaje ha llegado. Se ha referido a lo pactado con Esquerra como una mirada sobre la financiación y tú te has puesto creativo.
Una mirada sobre la financiación o algo así. ¿Podría concretar un poco más la mirada?
Que es un acuerdo solidario que profundiza en el federalismo.
A mí cada vez que hay una palabra acaba en ismo, me sale un ripio, un poema de esos que decimos con lo del 5 y estas cosas, pero en este caso acaba en ismo.
¿Algún ejemplo?
No.
Vale, sigo entonces. La cosa es que lo de las rimas a ti, Ángel, te viene de lejos.
Sí, soy muy poeta.
Sí, los que te sufrimos todos los días en la redacción lo sabemos muy bien. Sí. Hay números que no podemos decir, por ejemplo. Pero es que ya apuntabas maneras cuando eras un niño. Se lo decías a John Uriarte.
Y toda la plaza de las ventas pegando brincos.
En la
versión esta, con el verso de Escucha, hermano, yo me salió una poesía.
Sí, tu madre, ya sabes que tu madre por poesías te dio cates.
Sí, unos cuantos.
Unos cuantos, porque tenías una rima muy...
Siempre me ha gustado los clásicos.
Muy fina.
Sí.
¿Quieres decirnos la rima o tampoco?
No, es que había otra también de música, que era con los dedos de una mano, con los dedos de los pies, ya no me acuerdo cómo seguía.
Bueno, pues nada. Ha sido un día de muchas noticias económicas que nos contaba Gonzalo Zavalla. Nuestro compañero lleva ya un año en el equipo y no ha aprendido
¿ya?
un año, sí, una temporada.
Larguísimo.
Claro, es que
larguísimo.
Lo sé, ha sido un sufrimiento terrible. Pero bueno, la cosa es que el muchacho no ha aprendido todavía que hay noticias que no te molan absolutamente nada, sobre todo cuando afectan al bolsillo.
Aquí cada uno que eche cuentas y vea si le van a subir los impuestos. Lo que sí es seguro de momento es que el año que viene se revisa el mecanismo de equidad intergeneracional y subirán las cuotas a la seguridad social para empresas y trabajadores.
Mira tú qué bien. Si lo sé, no entras.
Pues nada, que recoja las cosas,
los,
¿no?
Los autónomos somos así.
Ya lo sé. Mi padre también lo es y sé que se sufre. Bueno, hablando de dineros, en su primera comparecencia del curso político hemos escuchado a Sánchez decir eso de que los ricos deben pagar más. No estabas allí, tampoco hubieses podido preguntar porque no aceptaba preguntas, pero le hubieses dicho esto.
Vamos a gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir 100 vidas. Lo haremos no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto.
Maravilloso, qué demagogia. Pero yo hubiera levantado la mano y hubiera dicho, ¿y tu hermano? Lo digo por lo de pagar impuestos, pero en fin.
Bueno, es que hablando del hermano de Sánchez y de la economía y de los impuestos y dónde se pagan, sabemos que él tributa en Portugal. Carmelo Encinas apuntaba a que igual es un error, una teoría que compartes profundamente.
Digo yo que lo suyo es cobrar en España y pagar en España, ¿no?
¿Por quién lo dices?
No, por el hermano del presidente.
Hay una investigación en marcha y veremos si el hermano del presidente ha incurrido en algún error o algún delito, no lo sé.
Se ha equivocado. Ha ido a presentar la declaración y ha dicho, anda, en vez de Guzmán el bueno, me he ido a Elbas en Portugal. ¡Me cago en la madre! El Google Maps. Me ha despistado y me he ido con el sobre de la declaración de la reta al otro lado. ¡Mi cachis! Es lo que tiene el...
La es
que
culpa es del
Google Maps. A veces el Google Maps se equivoca.
Sí, sí,
te manda por unos caminos no rarísimos, claro. Y en vez de ir a Guzmán el bueno, o aquí en la calle Montalbán, sí, que está la delegación de Hacienda...
Acabas en Portugal.
Coño.
Haciendo la declaración,
mira tú qué
fíjate.
Mala suerte. Delegación de...
En fin,
pobre
bueno, pobre, pobre...
Se ha equivocado.
Sí, le ha traicionado el Google Maps, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo suyo al final es no trabajar, así no hay que declarar nada. Que se lo digan a la cantante Adele, que se toma ya un descansito, y a nuestra Nekane Fernández.
Gracias, Nek.
Ojalá ser Adela.
¿Qué?
Ojalá ser Adele, digo, para no tener que trabajar ya nunca más.
Ya.
Estaría bastante bien.
Ponte a cantar así.
Mientras tanto voy a seguir trabajando.
Ponte a cantar así.
Le ha visto ensayando en la redacción, ¿eh?
Sí,
intentando
sí,
a ver
sí,
si
sí,
da con el tono.
Sí,
sí, sí, sí, se puede retirar.
De su pueblo.
Bueno, en fin. Que hablando de música, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Lady Gaga. Y es que está de buenas noticias. Acaba de estrenar la segunda parte del Joker, está prometida, y aquí nos acaban todas esas buenas noticias de las que hablábamos. Lanzará nuevo disco, el séptimo de su carrera, ya anunciado que en octubre podremos escuchar la primera canción de su nuevo trabajo.
Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nos traes?
Pues otro gran protagonista, bueno, grandes protagonistas en la noche de radio.
Qué maja ayer, Carolina.
¿A que sí?
Brutal.
Es que estamos
brutal
ante una deportista impresionante y una tía fantástica. Que va a estar Luis de la Fuente con nosotros.
Hombre.
Para arranque de temporada, Luis de la Fuente, el seleccionador nacional. Va a estar Belasteguín, el mejor jugador de pádel de toda la historia. Vamos a tratar el tema Vinicius, que es muy polémico lo que ha dicho Vinicius y la repercusión que puede tener. Y vamos a tratar el tema de Rafa Mir, que ha sido puesto en libertad en Valencia, para ver qué hace el Valencia ahora ante esta situación.
Menudo lío.
Sí.
Sí, 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 sí. Un... No, qué gran...
No, qué gran no. Una gran noche de radio.
Voy a decir qué gran programa.
Bueno, macho, ya llevo años para que aprendas, ¿eh?
Ya, pero yo...
Menos mal que es una frase y no una fórmula de matemática.
Yo lo mejoro. Joder, si fuera matemática sería mucho peor.
Vale.
Una gran
noche de radio.
Noche de radio. Adiós. Te escucho, Juanpa. Adiós. Adiós.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
En Carrefour, vuelta más cole es igual a ahorro. Como con el 20% de descuento en troleis y mochilas escolares. Y muchas ofertas más al mejor precio. Hasta el 4 de septiembre en hipermercados, web y app. Porque ya sabes, aquí vamos de promo en promo. Carrefour.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
En Plenitud sabemos que en un sprint ser rápido lo es todo. Por eso, si te cambias a Plenitud antes del 8 de septiembre, ganarás un 20% de descuento en el término de energía durante un año con la tarifa Fácil Luz. Infórmate en eniplenitud.es, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Has probado ya fruta leche, Don Simón?
Leche y fruta, fruta leche.
Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Leche Don Simón.
Cárgate de energía con...
Fruta leche Don Simón.
Para beber del mundo. Don Simón.
Oye, y teniendo la casa del pueblo vacía, ¿tú te quedas tranquilo con tu...?
Sí.
Pero si no me has dejado terminar.
Ya, la superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hace un pase en profundidad por el pasillo, pasa por encima de cajas y...
¿La zona de cajas?
Hombre, con las ofertas del Leroy Merlin para profesionales como para no pasar por cajas.
Eso es un profesional del fútbol.
Nah, hombre, del Leroy Merlin.
Este precios para profesionales de la construcción. Ven a Leroy Merlin y llévate la lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axtone por 4,59 euros el metro cuadrado hasta el 30 de septiembre. Leroy Merlin, ahora más pro.